Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Hoy es un día en el que uno no se puede perder la información de Madrid. El gobierno de España ha dinamitado, si es que alguna vez lo subo, los puentes de entendimiento que se supone que se establecieron el pasado lunes. Y el gobierno de España lo que ha hecho ha sido que salte por los aires directamente. Porque, claro, Illa ha contraprogramado una comparecencia en la que la Comunidad de Madrid estaba anunciando medidas restrictivas. ¿Qué estarán pensando ahora mismo los ciudadanos? Lo cual a los políticos le da exactamente igual, eso también es cierto.
Ya lo dijimos y lo advertimos cuando el gobierno regional pidió ayuda al gobierno de España. Os la van a hacer. Y han tardado, pues, ¿cuántos días? ¿Tres, cuatro días en hacérsela?
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
Muy buenas tardes, señores, pero vamos a comenzar con las nuevas medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid. 8 nuevas áreas sanitarias de Madrid sufrirán restricciones a la movilidad y a la actividad a partir del próximo lunes, uniéndose a las 37 donde ya están vigentes dichas medidas. Las ha enumerado el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.
Las 8 zonas básicas de salud que incorporamos son Panaderas en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón, García Noblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros en Vicálvaro, Orcasitas en Usera, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas. Con esto, el número total de habitantes que tienen estas 8 zonas es de 167.381, lo que supone el 2.5% de la población de la comunidad.
En cuanto a las medidas que afectarán a toda la región, esta semana no se ha anunciado ninguna de obligado cumplimiento, como sí sucedió la semana pasada con la obligación de limitar las reuniones a 6 personas, pero sí que se recomienda evitar todo movimiento innecesario. Pero lo que más llama la atención de lo que ha sucedido esta mañana es que mientras el gobierno regional anunciaba estas nuevas restricciones, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desvelaba en otra rueda de prensa que el gobierno había recomendado a la Comunidad de Madrid aprobar otras medidas mucho más severas, como limitar la movilidad en toda la capital a municipios con incidencia mayor a 500 casos por cada 100.000 habitantes, cerrar las barras de bares y restaurantes y limitar el aforo de las terrazas al 50% en todo el territorio.
Las medidas que hemos propuesto es extender a toda la ciudad de Madrid y a aquellos municipios con incidencias acumuladas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el conjunto de medidas que en este caso la Comunidad de Madrid ha decidido aplicar a algunas áreas básicas de salud. Son unas recomendaciones que confinan perimetralmente estas zonas.
Evidentemente, la táctica del gobierno en este caso es clara y se llama curarse en salud, de tal forma que si las medidas que está aprobando la Comunidad de Madrid surten su efecto, no se le puede achacar nada al gobierno central, pero si fallan, se lo pueden restregar al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Juegan con clara ventaja. Esta es la noticia más destacada del día. Les contaremos otras que ahora, como siempre, les adelantamos en titulares. Desde el Partido Socialista continúan atacando a la Comunidad de Madrid. La vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, asegura que nuestra región no ha podido con la pandemia por no haber hecho sus deberes.
Porque no ha contratado rastreadores suficientes para rastrear precisamente la epidemia. Hay centros de salud que siguen cerrados, ha cerrado las urgencias, no está poniendo remedio, en este caso, a los hacinamientos en el transporte público masivo. Lo vemos todos los días en el metro.
Empresarios agrupados en la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid reclaman un rescate del sector ante la caída del 80% en el número de turistas por la pandemia. Culpan a la nefasta gestión de la crisis sanitaria y al fracaso en la planificación del rastreo a la mala imagen proyectada por España. El descalabro del sector a causa del virus supone en Madrid pasar de 7,6 millones de visitantes extranjeros a 1,6 en un año.
Lo primero que hay que denunciar es el momento actual de ruptura de las negociaciones entre los agentes sociales con el gobierno sobre la ampliación de los ERTE, que es el ejemplo de cómo en estos momentos se puede estar negociando a la baja y en plena cuenta atrás con el futuro de 800.000 trabajadores y de todo el sector turístico en estos momentos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado de la vicealcaldesa Begoña Villacís, ha presidido la entrega de reconocimientos de la ciudad al sector turístico con motivo del Día Internacional del Turismo, que será el próximo domingo. Almeida ha destacado el papel del sector para salir de la pandemia y ha vuelto a exigir poder usar el remanente del consistorio para apoyarles.
Permítame que en este sentido vuelva a reclamar al Gobierno de la Nación que nos permita utilizar nuestro dinero precisamente para poder invertirlo en la reactivación económica y turística de la ciudad de Madrid. Para nosotros es fundamental poder seguir profundizando en esas medidas que tomamos en una fecha tan temprana como el 10 de marzo.
Algo más de 18 minutos quedan para las 2 de la tarde. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las carreteras madrileñas, afortunadamente, tenemos que hablar de una jornada apacible para los conductores, ya que no encontramos dificultades ni en las entradas a Madrid ni en las salidas. Tampoco hay retenciones ni incidencias en la circunvalación M40 ni tampoco en la M50.
Gracias, Daniel. Nos vamos ahora al Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya quedó abierta al tráfico en su totalidad la calle del Príncipe de Vergara, que estuvo cortada entre las plazas de República Dominicana y Perú. Ya se circula, como decimos, por todos los carriles, se recupera la normalidad en ese punto. O, por otra parte, en las vías del interior, en el resto de las vías del interior de la ciudad, de momento, sin complicaciones, con poco tráfico y fluido. Y en lo que respecta a la M30, en general se mantiene el tráfico fluido también, pero sí que tenemos que destacar algo más de lentitud en la zona del Nudo Sur con Méndez Álvaro en sentido Puente de Ventas.
Comenzamos en la rueda de prensa en la que el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha anunciado las nuevas medidas para tratar de frenar la pandemia. 8 nuevas zonas se suman a las 37 donde ya existen restricciones a la movilidad y a la actividad. También hay recomendación para evitar cualquier desplazamiento innecesario por toda la Comunidad de Madrid. Y la semana que viene empezarán a realizarse test de antígenos en las zonas con mayor incidencia. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. De momento, las restricciones en la Comunidad de Madrid se van a extender, como bien decías, a otras 8 zonas básicas de salud que enumeraba el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Las 8 zonas básicas de salud que incorporamos son Panaderas, en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta, en Alcorcón, García Noblejas, en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros, en Vicálvaro, Orcasitas, en Usera, Campo de la Paloma y Rafael Alberti, en Puente de Vallecas. Con esto, el número total de habitantes que tienen estas 8 zonas es de 167.381, lo que supone el 2.5% de la población de la comunidad.
Las limitaciones entran en vigor el próximo lunes en estas 8 nuevas zonas que se suman a las 37 que ya están con restricciones. Además, el lunes comenzarán a realizarse los test de antígenos en Puente de Vallecas. Zapatero explicaba el nivel de incidencia del virus en estas zonas.
Estas 45 zonas constituyen un total de 1.025.574 madrileños afectados, lo que significa un 15.4% del total de la población de la región. Y el porcentaje de casos acumulados en los últimos 14 días en estas 45 zonas es del 27.2% de toda la Comunidad de Madrid.
Además, Zapatero insiste y recomienda evitar movimientos innecesarios en toda la comunidad.
Yo recordaros que ya en el mes de agosto, y fui criticado por ello, a mitad del mes de agosto ya sugería que había que hacer los desplazamientos que fueran imprescindibles. Así que en ese sentido me adelanté un poco la circunstancia. Creo que habiendo un nivel de transmisión alto, que estamos viviendo con el coronavirus, hay que asumir una serie de cautelas para evitar infectarse y contribuir a diseminar la infección.
Y mensaje de confianza a los madrileños.
Disponemos una potente red de centros sanitarios y tenemos capacidad en ellos. Hay disponibilidad de camas de UCI y en todos los centros de salud están abiertos. Además, hemos retomado el proceso de sanitarización de hoteles para aumentar el número de camas disponibles. En estos momentos ya está disponible el hotel NH Leganés, que podría comenzar a recibir pacientes desde hoy mismo. De la misma manera, el hotel Vía Castellana ha confirmado su disponibilidad y podría comenzar a recibir pacientes a partir del día 1 de octubre. Este hospital será el de referencia para el Hospital de la Paz. Les recuerdo que sigue activo desde marzo el Hotel Aire Gran Colón, cuyos servicios médicos dependen del Hospital Universitario Gregorio Marañón.
Por cierto, Gonzalo, que en Twitter acaba de pronunciarse la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que más que confinar Madrid, su misión es ayudar a las personas. Dice, las medidas que están tomando son las adecuadas, test masivos, aforos, cuarentenas y el resto seguir adelante. Y recuerda la situación en Barajas.
Gracias, Paloma. Al mismo tiempo que se producía la comparecencia de Antonio Zapatero, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desvelaba en otra reunión, en otra rueda de prensa, que en la reunión que mantuvieron ayer ambas administraciones, el ministerio recomendó a Madrid tomar medidas mucho más duras, como la de restringir la movilidad en toda la capital y en aquellos municipios con una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
Las medidas que hemos propuesto es extender a toda la ciudad de Madrid y a aquellos municipios con incidencias acumuladas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el conjunto de medidas que, en este caso, la Comunidad de Madrid ha decidido aplicar a algunas áreas básicas de salud. Son unas recomendaciones que confinan perimetralmente estas zonas.
El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, reconoce que esas recomendaciones se produjeron, pero asegura que creen que las medidas que están poniendo en marcha pueden ser suficientes y dice que hay que ser prudente a la hora de endurecer tanto las restricciones.
Que yo soy médico y evidentemente mi labor fundamental aquí es, y creo que no queda duda de eso, es proteger al ciudadano. Pero tenemos que ser muy cautos a la hora de plantear medidas que puedan afectar a todo el estado socioeconómico de la Comunidad de Madrid y, por tanto, a la hora de plantear recomendaciones de ese tipo, hay que tener en cuenta no solo el aspecto sanitario, que, insisto, para mí es el más importante, pero hay que ser cauto cuando toman medidas porque estas pueden prolongarse en el tiempo y tener consecuencias que pueden ser casi igual de malas para la salud de muchos ciudadanos como el propio virus.
En defensa de la Comunidad de Madrid ha salido el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que asegura en Radio Nacional que las medidas anunciadas son coherentes y critica que el Gobierno exija más a nuestra región que a otras.
Y creo que en ese sentido la Comunidad de Madrid es coherente, ¿no? Creo que el ministro Illa, en primer lugar, quizás no debería haber hecho las declaraciones al mismo tiempo que en la Comunidad de Madrid, porque yo creo que eso induce a confusión a los ciudadanos y a un enfrentamiento que no beneficia a nadie. Pero en segundo lugar, cuando reclama que se aplique en poblaciones de más de 500 personas en tasa de incidencia por cada 100.000, Navarra, por ejemplo, también tiene una tasa superior a 500 personas por 100.000 habitantes y muchas ciudades de España también presentan tasas superiores. Entonces la pregunta es, ¿por qué a lo mejor se le está pidiendo a Madrid más que lo que, sin embargo, se le está exigiendo a otros territorios?
Antes de anunciarse estas nuevas medidas, el PSOE insistía en que las anunciadas hasta hoy y que afectaban sobre todo a las zonas del sur de la capital y de la región se habían tomado de forma aleatoria e incoherente. Lo ha dicho en Antena 3, la número 2 del partido, Adriana Lastra, que insistía en que comparten el contenido de la manifestación que iba a celebrarse este domingo, pero que finalmente ha sido desconvocada.
Que compartimos el manifiesto de esa convocatoria y que entendemos perfectamente a la población de Madrid y de los barrios que están confinados de una manera incoherente y aleatoria, si me lo permite. Y que, por lo tanto, entendemos que la ciudadanía quiera manifestarse, pero también hemos dicho que no es el momento, porque hay una transmisión comunitaria del virus.
El sector del turismo alerta de la gravísima situación por la que está atravesando. Empresarios agrupados en la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid reclaman un rescate del sector ante la caída del 80% en el número de turistas por la pandemia, una situación a la que aseguran que se ha llegado por la nefasta gestión de la crisis sanitaria y por el fracaso en la planificación del rastreo de casos.
El próximo domingo 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo, una celebración que este año está empañada por la dramática situación que está atravesando el sector en toda España. Desde la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid afirman que este año tienen poco o nada que celebrar, ya que prevén una caída del número de turistas del 80%. En 2020 lamentan que la ruptura de la mesa de negociación de la ampliación de los ERTEs es un nuevo ejemplo de la desastrosa gestión política. Vicente Pizcueta, coordinador de la Unión por la Promoción Turística de Madrid.
Lo primero que hay que denunciar es el momento actual de ruptura de las negociaciones entre los agentes sociales con el Gobierno sobre la ampliación de los ERTE, que es el ejemplo de cómo en estos momentos se puede estar negociando a la baja y en plena cuenta atrás con el futuro de 800.000 trabajadores y de todo el sector turístico en estos momentos.
En este sentido, Pizcueta ha mostrado su apoyo y respaldo a la organización empresarial COE por levantarse de la mesa de la negociación de los ERTE.
Un nuevo calendario y otras prioridades que garanticen la continuidad de los ERTEs y muy particularmente de todo el sector turístico que tiene ahora mismo unos niveles de productividad inferiores al 35%, con lo cual es inconcebible que se pretenda sacar de las ampliaciones de los ERTE a más de 400.000 empresas turísticas de España y particularmente las cerca de 40.000 empresas madrileñas que asisten con estupor a esta cuenta atrás que nunca debía haberse producido.
Para que se hagan una idea de la situación, este año la comunidad recibió un 87,8% menos turistas que en 2009.
Seguimos hablando del turismo porque el alcalde de Madrid ha presidido la entrega de reconocimientos de la ciudad al sector turístico con motivo del Día Internacional del Turismo que se celebra el domingo. La serie La Casa de Papel, el musical de Gran Vía, El Rey León, el recinto ferial de IFEMA, la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid o la Asociación de Cocineros y Reposteros han sido algunos de los activos turísticos de la capital que han sido galardonados. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y se cruzó la maldita pandemia. Con estas palabras, José Luis Martínez Almida resumía el sentir de una industria tan importante para Madrid como es el turismo. Ahora toca levantarse y para ello el alcalde ha trasladado el compromiso del consistorio con este sector.
Una colaboración intensa con el sector privado, intensificar los mecanismos de colaboración a través de organismos o a través de órganos en los que podamos estar presentes tanto las administraciones como, por supuesto, el sector privado, que no únicamente sirvan para canalizar la promoción, sino también para la planificación de las políticas de turismo en la ciudad de Madrid y que nos permita ese esfuerzo conjunto que va a salir. Porque de esta vamos a salir y lo vamos a hacer de la mano precisamente de una de las principales industrias que tenemos en la ciudad de Madrid, como es el turismo.
Durante su intervención, Almeida ha aprovechado para reivindicar de nuevo al Gobierno central que se incluya el turismo, el comercio o la hostelería en cuestiones COVID a financiar por remanentes.
Y queremos comprometernos también económicamente y permítame que en este sentido vuelva a reclamar al Gobierno de la Nación que nos permita utilizar nuestro dinero precisamente para poder invertirlo en la reactivación económica y turística de la ciudad de Madrid. Para nosotros es fundamental poder seguir profundizando en esas medidas que tomamos en una fecha tan temprana como el 10 de marzo.
Medidas que admite Almeida ahora son insuficientes. Es por ello que también desde el consistorio madrileño consideran fundamental la alianza con la Organización Mundial del Turismo.
La colaboración imprescindible que también nos comprometemos TURAP a mantener con la Organización Mundial del Turismo, a poder también dotaros a vosotros de los medios necesarios para que cada día os sintáis más cómodos y más a gusto en la ciudad de Madrid, porque no queremos que la OMT, desde luego, abandone Madrid, sino queremos que sea una alianza permanente con esta ciudad y con el esfuerzo de todos los que formamos parte de Madrid. Yo creo, no lo dudo, mejor dicho, que saldremos adelante más temprano que tarde, que venceremos esta pandemia.
La serie La Casa de Papel, el musical de Gran Vía, El Rey León, el recinto ferial de IFEMA, la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid o la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid han sido algunos de los activos turísticos de Madrid galardonados este viernes por el Ayuntamiento de la capital.
Bienvenidos al teatro, hogar de profesionales y origen de experiencias inigualables. Un espacio seguro que desaparece sin sus aplausos. Sigamos soñando, sigamos emocionándonos. La noche de los teatros. Vívela seguro.
La cultura es segura. Comunidad de Madrid.
Es noticia. Madrid.
En los deportes, Luis Suárez está pasando reconocimiento médico con el Atlético de Madrid y este fin de semana tenemos Liga con el equipo rojiblanco debutando en esta edición. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Tras despedirse del FC Barcelona, esta mañana Luis Suárez ha llegado a la capital de España, a Madrid. Está pasando reconocimiento médico, si no lo ha hecho ya, y se espera que esta misma tarde entrene con sus nuevos compañeros. Todavía no se sabe cuándo va a ser presentado, ni siquiera se sabe si va a ser en el día de hoy, pero lo importante es que esta tarde va a entrenar con sus nuevos compañeros, mañana también lo hará, y aquí está la noticia: Simeone tiene la intención de convocar a Luis Suárez para el estreno del Atlético de Madrid ante el Granada y podría tener minutos el nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Quien no continúa ya es Arias, se ha marchado al Bayer Leverkusen, operación que ya es oficial, se marcha cedido por una temporada y este fin de semana, de hecho mañana, también juega el Real Madrid ante el Betis y estamos atentos a la rueda de prensa de Zidane, que podría confirmar que Hazard ya está listo para tener minutos con el Real Madrid. De nuevo, se le ha visto esta mañana en imágenes, muy bien, en estado de forma y junto al resto de sus compañeros. También es noticia la jornada del CB. Esta noche, a las 10 menos cuarto, juega el Real Madrid ante el Zaragoza. Ayer, malas noticias porque los dos equipos madrileños perdieron. El Estudiantes 93-80 ante el Murcia y el Fuenlabrada 73-89 ante el Baskonia. Y los dos suman dos derrotas en las dos primeras jornadas. Y un apunte para terminar de motor de Fórmula 1, y es que este fin de semana tenemos Gran Premio de Rusia. Esta mañana se han disputado los primeros entrenamientos libres y el madrileño Carlos Sainz ha sufrido un accidente, se ha ido contra el muro, la pista no está en muy buenas condiciones, está sucia, ha terminado la sesión en el puesto número 12, pero antes del accidente era cuarto con neumáticos medios.
Gracias, Sergio. Quedan 4 minutos para las 2. Les contamos ahora otras cosas que han pasado hoy en Madrid.
Thank you. Los cuatro jóvenes detenidos ayer en una concentración frente a la Asamblea de Madrid en Vallecas, que fue disuelta por la Policía Nacional y acabó con 6 personas heridas, entre ellos 4 agentes, están relacionados con grupos de extrema izquierda. Los arrestados, que no cuentan con antecedentes y que tienen entre 17 y 19 años, lanzaron piedras contra los policías. Están acusados de los delitos de atentado contra los agentes de la autoridad y lesiones. 4 agentes de la Policía Nacional tuvieron que ser atendidos por SAMUR Protección Civil por contusiones leves. Desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, exigen que haya una condena del gobierno.
Entendemos que desde la delegación de gobierno debería de haber tenido una mayor previsión, sobre todo con los antecedentes que estamos teniendo con grupos de extrema izquierda que tratan de reventar este tipo de actos. Y exigimos una condena clara y contundente por parte de la Administración, por parte del Gobierno y por parte de nuestro Ministerio del Interior.
La delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido por razones de salud pública una manifestación convocada por colectivos negacionistas de la pandemia para mañana sábado en la Plaza de Colón. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha tomado esta decisión tras consultar a los servicios jurídicos, el Área de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional y la Consejería de Sanidad, y tras el informe elaborado sobre la anterior concentración similar de unas 3.000 personas en el mismo sitio el 16 de agosto, donde no se respetó ni la distancia de seguridad entre manifestantes, muchos de ellos, además, que iban sin mascarilla. Ante ello, las plataformas de apoyo a la manifestación la han suspendido, criticando la censura del Gobierno.
El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid presentará en el próximo pleno municipal, previsto para el martes 29, una moción de urgencia por la cual se pide al Gobierno central no otorgar el indulto ni ninguna medida de privilegio a los presos del proceso separatista. Además, en la misma moción se pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que centre su acción política en la lucha contra la pandemia ocasionada por la COVID-19, que tan gravemente está afectando, dicen, a los madrileños, prestando su colaboración con todas las administraciones que están implicadas. Escuchamos a la portavoz del Partido Naranja y también vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
Se van traspasando barreras que no deberían franquearse por nadie. No creo que un presidente tenga derecho a disponer de la Unión de España como lo está haciendo el actual presidente Sánchez. Así que, ciudadanos, desde este ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la capital de España, vamos a presentar una moción de urgencia para instar al Gobierno de la Nación a que no conceda indultos, es decir, que no conceda privilegios a aquellos que quieren romper España.
Un minuto para las 2 de la tarde. Vamos con la previsión del tiempo. Cielo poco nuboso, aumentando intervalos nubosos al mediodía y predominio de nubes bajas en la zona de la sierra, sobre todo al principio. Temperaturas en descenso, que será localmente notable en el caso de las máximas y en zonas altas. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Hoy solo se llega a los 20 grados en Aranjuez, 18 habrá en Alcalá de Henares, en Getafe, en Navalcarnero y también en Madrid capital. Medio minuto queda para las 2 de la tarde. A esa hora tienen toda la actualidad nacional e internacional en Es Noticia. Y a las 7:30 volveremos nosotros para contarles todo lo que suceda en la Comunidad de Madrid. Hasta entonces.
Madrid es Radio.